Marcos 6, verso 1, dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Les decía en la mañana que si habías escuchado tú o has usado alguna vez esa frase de nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Jesús lo dijo. Jesús dijo esa frase y la repitió en algunas ocasiones. Si tú vas de hecho a Lucas, al capítulo 4, Jesús acaba de iniciar su ministerio. Jesús acaba de comenzar a predicar y va a su tierra, a Nazaret. Y en Lucas 4, dice en el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, si tú lees el pasaje completo, te vas a dar cuenta de algo. Jesús termina siendo arrastrado fuera de la sinagoga y lo quieren matar. Después de que halló gracia, después de que dijo esas palabras y que comenzó a reprenderlos, la gente que se había admirado de su gracia termina jalándolo y queriéndolo matar. Y así inauguró el Señor su ministerio de predicación en su propia tierra. Pero ahora en Marcos estamos viendo que Jesús, si tú recuerdas, ha tenido días ocupados, porque el Señor ha estado enseñando a la orilla del mar, ha estado sanando a las multitudes. El Señor envió a sus discípulos al otro lado del mar. Mientras Él se echaba una siesta, vino una tormenta, Él calma la tempestad. Llegan al otro lado, le sale un endemoniado, echa fuera a los demonios, 2,000 coches se suicidan el mismo día y la gente lo echa fuera, le pide que se vaya de los alrededores y Jesús regresa y la multitud lo está esperando. Nuevamente dice que la gente se amontona a la orilla del mar y hay personas que están enfermas que se acercan a él y menciona particularmente, lo vimos la semana pasada, a una mujer que por 12 años había gastado su dinero, por 12 años había buscado la cura para sanar esa hemorragia, por 12 años había estado apartada de la sociedad y sin posibilidad de entrar y adorar en el templo porque era inmunda. Y esta mujer, con solo tocar su manto, dice que es sanada. Y el mismo día Jesús es llevado a la casa de Jairo, un hombre importante, para que le ayude con su hija. Su hija, cuando llega Jesús, está muerta. Y el Señor la levanta, la vuelve a la vida. Y dice Marcos que después de esas cosas, en el verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra otra vez. Son las dos únicas ocasiones que se nos menciona que Jesús va a su tierra. Lo que leímos en Lucas al empezar su ministerio, pero ahora regresa, pero Jesús no va solo. Ahora lleva a sus discípulos. Y Jesús les está enseñando a sus discípulos algo importante. Recuerden que Jesús sabe que Él se va a ir, y que sus discípulos se van a quedar con esa obra que él empezó, predicar el evangelio, predicar el reino. Y vemos que Jesús lleva a los discípulos y Jesús quiere que aprendan una lección. Seguir a Cristo puede traerte oposición. Seguir a Cristo puede ocasionarte rechazo. Y eso lo van a aprender ahora sí que a la mala. Llegan allí, dice el versículo 1, sale Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora, es interesante porque la tierra de Jesús donde creció fue Nazaret. Nazaret no era una ciudad importante. No se menciona en el Antiguo Testamento como una ciudad importante. No hubo ningún hecho relevante. Hasta en el Nuevo Testamento aparece porque Jesús fue creado ahí. Recuerda que él nació en Belén. Pero Jesús fue creado en Nazaret. Y dice que regresa allí. Ahora, la Biblia nos da testimonio de que no era una ciudad donde hubiera grandes cosas, porque cuando Jesús inicia su ministerio también, según Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, te das cuenta de que él invita a algunas personas a que lo sigan. Juan 1:43 dice que Jesús va a Galilea, encuentra a Felipe y le dijo, sígueme. Luego Felipe, que era de Betsaida, es la misma ciudad donde nació Andrés y Pedro, hermanos, y dice el verso 45 que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos encontrado a aquel del que habla la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces le pregunta a Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿realmente de ese pueblucho puede venir el Mesías? ¿Por qué? No olvides algo. La gente de Israel tenía una expectativa. Estaban esperando al rey de Israel. Estaban esperando al libertador. Y si tú piensas en términos humanos, tú esperas algo más espectacular. ¿A poco no? Si, cuando hablas de una persona importante a nivel mundial, si dices, va a venir fulano empresario, va a venir fulano líder, tú esperas algunas características. Dices, bueno, el tipo debe de venir con que se note la importancia. Humanamente hablando tenemos esa tendencia, pero en el pueblo de Israel no era distinto. Estaban esperando un rey, dice, ¿de Nazaret? ¿Estás seguro que de Nazaret puede salir algo que valga la pena? Y dice que Jesús llega a su pueblo, el verso 2, y llega el día de reposo, era el sábado. Jesús comienza a enseñar en la sinagoga, ahí se reunían para leer las escrituras, para estudiar las escrituras, y dice que la gente empieza a escuchar a Jesús enseñar y la gente se comienza a admirar. Comienzan a admirarse, dice que decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? Es decir, ¿de dónde saca estas enseñanzas? Y cuando tú lees los evangelios te das cuenta que vez tras vez, cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba. Cada vez que Jesús abría la boca y comenzaba a usar estas parábolas y usaba cosas de la vida cotidiana, cosas de la naturaleza para enseñar las verdades del reino, la gente se asombraba. Apunta por allí, por favor, Juan 7:45. En Juan 7:45 nos mencionan alguaciles, gente que los enemigos de Jesús habían mandado para que arrestaran a Jesús. Pero estos hombres van y regresan y no traen a Jesús. Y entonces, dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no traen a Jesús? Y mira la respuesta de los alguaciles en el verso 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos iban a arrestarlo, pero cuando llegan y escuchan a Jesús hablar, se quedaron asombrados. Tanto que no lo arrestaron, se regresaron y dijeron, no hay nadie que hable como él. Había algo en la enseñanza de Jesús, había algo en la manera que él enseñaba. La gente en Israel había escuchado la palabra de Dios, había gente profesional, estaban personas que dedicaban su vida a estudiar las escrituras, estaban los escribas, estaban los fariseos que interpretaban y aplicaban en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando la gente escuchaba a Jesús, escuchaban algo distinto, veían algo distinto. Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, si tú recuerdas, Jesús hacía algo. Jesús no solamente te daba una instrucción, Jesús te decía el por qué. Y Jesús, si ustedes recuerdan cuando está hablando acerca de la ley, dice, ustedes han oído que se dice, no hagas esto, pero yo les digo, y Jesús iba al corazón. La gente se fascinaba al escuchar el mensaje de Jesús. Y dice que ahí en su tierra no era la excepción. La gente se admiraba al escucharlo hablar. Y estaban asombrados. Pero, ¿sabes? Es algo importante que vemos aquí, porque que tú admires la enseñanza de Jesús no es suficiente. Que tú reconozcas que la enseñanza de Jesús tiene algo particular no te convierte en un discípulo. De hecho, ni siquiera tiene poder para transformar tu vida. No es suficiente que tú admires la enseñanza de Jesús, que tú reconozcas sus palabras. El día de hoy, muchas personas pueden reconocer la enseñanza de Jesús como algo muy bueno, pero no necesariamente están dispuestos a creer lo que Jesús dijo o quien Jesús dijo que Él era. Esas personas se admiran, pero lo que sucede es que comienzan a cuestionar y decir, ¿de dónde saca las palabras este? ¿De dónde es que puede hablar de esta manera? Y luego dice, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? En el versículo 2 dice, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? Ahora, imagínate, no era cualquier cosa. Habían escuchado de Jesús sanando enfermos, habían escuchado de Jesús ahora calmar tormentas, habían escuchado de Jesús ahora resucitar muertos, echar fuera demonios. Si tú recuerdas del capítulo 1 a este capítulo 5 que acabamos de terminar, hay decenas de milagros que ha hecho Jesús, incluyendo resurrección de muertos, incluyendo sanidades, personas que estaban paralizadas que fueron levantadas. La gente podía ver los milagros. Y es interesante porque ellos están preguntando, ¿de dónde tiene el poder para hacer milagros? Ahora, si tú recuerdas, los fariseos habían dicho, los hace en el nombre del príncipe de los demonios. Es por causa de Satanás que él puede echar fuera a Satanás. En su barrio no están diciendo eso. En su ciudad dicen, ¿de dónde lo sacará? ¿De dónde podrá hacer los milagros? Pero no están dando una respuesta. Y es un contraste porque cada vez que un demonio se encontraba con Jesús le decía, sabemos quién eres tú, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo, y la gente lo ve y dice, ¿quién es este que perdona pecados? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Cómo es que puede hacer milagros? Pero ninguno reconoce a Dios como la fuente de su poder. Ellos dicen, no sabemos de dónde lo saca. Se quedan con la interrogante. No niegan los milagros, no niegan que sus palabras son diferentes, no niegan la doctrina y lo asombroso o admirable que es, pero no reconocen que la fuente es Dios. Así de que está estas personas escuchándolo y están pensando de dónde, cuál es la respuesta a esas preguntas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que para la mayoría de ellos Jesús era demasiado familiar. Lo habían visto desde chiquito. Ahora, quizá tú hayas visto algún anuncio o has visto alguna película de la infancia de Jesús. Todos los evangelios de la infancia de Jesús son apócrifos, es decir, no son inspirados, no se consideran inspirados por Dios. Pero hay relatos donde Jesús hacía milagros, donde lo presentan como un niño extraordinario. La Biblia no nos lo presenta así. La Biblia nos presenta a Jesús siendo regañado por sus padres porque se les perdió. Donde nos dicen que creció como cualquier niño, que cada día crecía en estatura y sí crecía en sabiduría. Pero no nos presentan a Jesús de una manera extraordinaria. En su colonia lo conocían. La gente, dicen que el pueblo de Jesús, Nazaret, no llegaba a los 1,000 habitantes. Era un pueblito. Así de que lo conocían muy bien. Y sabes, este es un problema a veces cuando alguien nos es tan familiar, como que tendemos a menospreciarlo. Yo lo decía en la mañana, que yo tuve apodos toda mi vida casi. Y hasta el día de hoy, la gente que estuvo conmigo en la carrera o en la prepa me sigue llamando por el apodo. No me dicen pastor, no me dicen ingeniero, no. Me dicen el morro, me dicen el pitufo o Arnoldo, como me decían otros. Pero ninguno de ellos me habla de las cosas que pude hacer o estar haciendo, sino siempre te ven como el que creció con ellos. Cuando eres muy familiar con alguien, corres el riesgo de menospreciar a la persona. Y es más, si tú quieres ponerte serio algo, ah, cálmate, ¿no? Entonces, ya sé quién eres. Jesús está en su pueblo, la gente lo está escuchando y dicen, no, yo sé quién eres tú. Fíjate lo que le dicen en el versículo siguiente, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ellos, decíamos, ven los milagros, han escuchado los milagros, han escuchado de sus palabras, pero no están respondiendo de la manera adecuada. De hecho, el peligro de saber de él y no creerle a él se ve reflejado en estas preguntas. Cuando dicen, ¿no es este el carpintero? La palabra que usan es tectón. No. En la época básicamente no se limitaba a trabajar solamente madera. El término podía ser algo que hicieras parte de construcción, que hicieras muebles, que trabajaras piedra. Era el mismo término. Que por cierto, no, nos muestra que Jesús no era como lo pintan, ¿no? Dicen los eruditos que en la época tener un oficio de este tipo no te permitía tener las manos con manicure que le ponen a Jesús, ¿verdad? Ni la barbita así cortadita, ni todo blanco, ojo azul, mirando al cielo. Dice, ese no era Jesús. Difícilmente pudiera un hombre mantenerse así en el trabajo de construcción o de madera. Dice, Jesús sería un hombre que no aplica al estándar cuasi femenino que se pone en las pinturas, en los cuadros. Era un hombre de trabajo, era un hombre rudo. Y era un hombre humilde. Si bien entre los judíos no era despreciable el trabajo manual, no se consideraba como un trabajo donde tuvieras sabiduría. ¿Por qué? Porque tenías que estar en la talacha. Y decían los judíos, los rabinos, un hombre que trabaja en un oficio así difícilmente tiene tiempo de hacerse sabio, porque se la pasa chambeando. Si ustedes se acuerdan, cuando hablaban de los pastores, eran lo peor, porque los pastores tenían que estar fuera con el rebaño mucho tiempo. A los pastores ni siquiera los consideraban como dignos de confianza. Decían, esos son los peores porque no tienen tiempo para el templo, no guardan las leyes sanitarias, son de lo peor. Un carpintero no era de lo peor, pero decían, ¿de dónde saca la sabiduría este? Es un carpintero. Aún hoy en día tendemos a evaluar a las personas según criterios humanos. Al mismo Jesús. No sé si ustedes hayan escuchado, pero hay pastores, hay cristianos que decían, pero Jesús era rico. Tenía una empresa de construcción. Sí, tenía una empresa inmobiliaria, ¿no? Era carpintero, pero carpintero de los ricos. No. La Biblia lo que está haciendo es presentarnos a un hombre ordinario, un hombre que era menospreciado incluso en su época. Un hombre donde la gente que estaba cercana a él, incluso su familia, decían, agárrenlo porque ya se nos volvió loco, ¿no? Y decían, ¿de dónde puede sacar sabiduría este? Esos milagros, ¿de dónde vienen? Ellos pensaban que lo conocían. Este es el carpintero. Dice allí, fíjate, ¿no es el carpintero hijo de María? ¿Se acuerdan? Lucas dice hijo de José. Algunos asumen que hace referencia a María, porque José ya no estaba vivo, que estaba ya viuda. Otros lo ven como algo despectivo. Normalmente, y tú lo ves en la Biblia, la referencia a la genealogía se basa en el padre. Pero algunos ven esto como un indicativo de cómo seguían haciendo burla del nacimiento de Jesús. Si ustedes recuerdan, María ya estaba embarazada antes de casarse con José. Así de que decían, es el hijo de María, pero el papá ¿Quién sabe? El asunto es que la gente pensaba que conocía a Jesús, no solamente quién era, sino también de dónde venía. Le dice allí en el versículo 3, conocemos a su familia, sabemos que este es el hijo de María, que es carpintero, que tiene hermanos, a Jacobo, a José, a Judas y Simón. Es más, sus hermanas aquí también andan con nosotros. Ahora, si te fijas, no menciona a las hermanas porque las mujeres no tenían mucha relevancia en la época. Así de que ni siquiera se molestan en dar los nombres. Pero dice, a sus hermanas también, son las que venden tortillas allá, ¿te acuerdas? Ellos pensaban que conocían a Jesús. Lo están menospreciando. Pensaban que por conocer a su familia, por conocer de dónde venía, ellos conocían quién era. Y vuelvo al punto. Ellos no negaban los milagros, ellos reconocían la palabra, pero no creían que Jesús fuera quien decía ser. De hecho, por eso dice allí, al final del versículo 3, se escandalizaban de él. Básicamente se molestaban. O sea, ¿los quieres apantallar o qué? Se escandalizaban, se sentían ofendidos por Jesús. Ahora, es bien interesante porque el día de hoy no es tan distinto. Y quiero que pienses en esto porque es muy importante. Jesús era un escándalo para la época, por las razones que te mencionaba. Si Jesús se presentaba como el Mesías, si Jesús se presentaba como el heredero al trono de David, y ellos veían a un carpintero y veían a una familia que conocían, sabían que venía de Nazaret, decían, Jesús no cumple el estándar de lo que esperamos. Jesús no es la persona que esperarías fuera el rey de Israel. Y es el mismo o la misma situación el día de hoy. Cuando tú piensas en el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz causa ofensa a las personas. El mensaje de la cruz ofende, el evangelio es ofensivo. Y quiero que lo veas primero en términos personales. Es ofensivo porque cuando tú predicas el evangelio, lo primero que tienes que decir a la persona es que ninguna persona es buena. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les digan pecadores? No es algo que quieras que sea el adjetivo que te apliquen como persona. Todos de alguna manera pensamos que hemos hecho lo suficiente para no ser malos. Y el evangelio nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos malos. La segunda cosa que tienes que considerar es la manera en que Dios decide salvar. No lo hace porque tú te esfuerces y consigas algo, que es la manera en que se premia el éxito en esta vida. En Estados Unidos, si tú ves las historias de los empresarios o de muchos empresarios, hay una frase para llamarle a esa posibilidad de tener éxito. Se llama el sueño americano. Personas, tú dices, oye, ¿cómo fulano de tal se volvió millonario? Ah, empezó vendiendo limonadas en un puesto enfrente de su casa y ahorita es una compañía a nivel nacional. Y todos así como, wow, ese es éxito. Alguien que vaya escalando y a base de esfuerzos logra grandes cosas y la gente se admira. ¿Sabes que en la época no había movilidad entre clases sociales? Es decir, tú nacías esclavo y eras esclavo. Tú nacías pobre, difícilmente escalabas. A los ojos de las personas me refiero. Así de que Jesús, conociendo a su familia, su lugar de origen y conociendo su profesión, no era alguien que la gente aplaudiera. Órale, Jesús le está echando ganas para ser de Israel. Admirable. No, decían, te conocemos. La gente se escandalizaba. Y el día de hoy, cuando tú presentas un mensaje de salvación basado no en tus obras, no en tus logros, sino en el favor de Dios, sigue siendo escandaloso. Sobre todo cuando consideras que aquel que te rescata es un carpintero pobre, de un lugar sin chiste, que murió en una cruz como criminal. Yo te pregunto, ¿cuál es la parte bonita allí? Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, que este mensaje es un mensaje de locos. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Hay un libro que se llama El estilo de Jesús. El estilo de Jesús habla acerca precisamente de Cristo, su nacimiento y la manera en que creció y la expectativa que tendría la gente y sigue teniendo acerca de este Mesías. Y él hace un contraste y dice, una comparación, dice, el mensaje de la cruz, si lo quieres actualizar, imagínate entonces que Cristo, si hubiera venido en esta época, en lugar de mandarlo a la cruz, lo hubieran mandado a la silla eléctrica o a la inyección letal. ¿A quién le aplican ese castigo? ¿Al que roba un banco? No, se le aplica a los criminales de lo peorcito, lo que según la ley es digno de muerte. Jesús, cuando fue condenado a la cruz, fue condenado en ese nivel, lo más vergonzoso que había. Y Pablo dice, al mundo le encanta la sabiduría, pero en esa sabiduría humana no pueden conocer a Dios. Dios ha decidido que le conozcas y que seas salvo por la locura de la predicación, por predicar a un hombre que murió en la cruz. Los judíos tropiezan en este mensaje y los no judíos, el resto del mundo, lo ve como una locura. Y el día de hoy muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio y dicen, está de locos. ¿Qué tiene que ver un carpintero muerto en una cruz con la salvación y el perdón de una persona? Según la Biblia, todo. Esas personas pensaban conocer, se ofenden por el mensaje de Jesús, se ofenden cuando lo escuchan hablar, y a pesar de la evidencia, a pesar de su asombro por sus palabras, se escandalizaban y no le creyeron. No podían negar los milagros porque los habían visto. Había mucha evidencia acerca de lo que Jesús decía, pero ellos no podían creer que este carpintero fuera el Cristo, el Hijo de Dios. No lo podían creer. Eso fue hace 2000 años, pero el día de hoy mucha gente, la mayoría de las gentes, no lo pueden creer. Y el problema, ya hemos visto que no es una incapacidad intelectual, no es que las personas no tengan argumentos, es una incapacidad del corazón, es una incapacidad moral. Saber o reconocer que hay un Dios, reconocer que hay alguien que vino y que dio su vida para que tú puedas ser reconciliado con Dios, implica una responsabilidad moral. Implica que tú y yo tenemos que responder a ese Dios. Aquí estas personas no pudieron refutar los milagros, pero los rechazaron a pesar de que estaba cerca, a pesar de que Jesús creció entre ellos, a pesar de que Jesús era familiar. Y saben, también esto es una advertencia para nosotros, familia, porque a veces podemos ser vacunados contra el Evangelio. Hay personas que han crecido en la iglesia, hay personas que han escuchado tanto el mensaje que pueden dar las respuestas correctas. Si yo te pregunto algo, tú puedes responder correctamente sin que necesariamente lo creas. Y cuando creces con esta familiaridad, puede ser que tiendas a menospreciar lo que el Señor ha hecho. Y puede ser que pierdas la capacidad de asombro de lo que Dios ha hecho. Y puede ser que creas que ya conoces todo, que ya sabes de dónde viene Jesús, a dónde va, quién es, qué hizo, y dejes de conocerlo y de relacionarte con Él. A los jóvenes, si tú has crecido, si tú naciste en un hogar cristiano, ten cuidado de que no caigas en esta familiaridad que menosprecia a la persona. A veces, y lo vemos también entre los cristianos, a veces hemos escuchado de Jesús y llegamos a tener esta relación de Él está para servirme. Yo le digo que necesito esto y Él tiene que hacerlo. Jesús es el genio de la lámpara, porque yo soy su hijo ahora y yo soy el chaca, ¿no? Y Él tiene que hacer lo que yo le diga. Otros lo ven como alguien muy cercano, su compa, pero han dejado de ver al Redentor, al Mesías, a Dios en Jesús. Esas personas rechazaron a Jesús, que había crecido entre ellos. No solamente eso, se escandalizaban de ellos, se escandalizaban de él. Y lo que dice allí es que en el versículo 4, más Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cuando tú lees la historia de Israel, te vas a dar cuenta de que algo constante era el desprecio por los profetas. Los profetas no les iba bien en Israel. Los profetas terminaban normalmente apedreados, perseguidos o solos. Hay un libro, el libro de Jeremías. Si tú lees el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta de que en todo el libro de Jeremías nadie le hace caso al profeta. Nadie le hace caso. Y Jeremías, pues, le dicen el profeta llorón, ¿no? Porque lloraba y le decía al Señor, y ya se enojaba y ya no quería hablar y no podía callarse. Pero durante todo el libro él está profetizando y nadie le hace caso. Jesús dice, se asume como profeta y dice: es normal, a los profetas no los reciben en su propia tierra, ni en su casa, ni su familia. ¿Cuántos de ustedes batallan para platicar de estas cosas con su familia, con sus amigos cercanos? ¿Cuántos de ustedes pueden llegar y decirle: oye, mira, fíjate, el Evangelio, Jesús, sácate, ¿no? Ya sé quién eres, yo te conozco, yo sé lo que hacías, hipócrita, no me vengas a encandilar, yo sé quién eres. Y es difícil que puedas hablar a veces, ¿por qué? Porque creen conocerte, porque yo sé quién eres. Ellos habían rechazado a Jesús. Jesús dice: es normal, los profetas así les va. Y dice allí en el versículo 5 que no hizo ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos. Cuando hablas de este trato de los profetas o de la gente en su casa, ¿te has fijado que normalmente en las empresas los expertos de dónde vienen? ¿De la misma empresa? No, vienen de fuera. Los expertos tienen que venir de fuera, ¿no? En la iglesia vamos a traer un predicador y todos, ¿no? Es que es alguien de fuera. Ah, eso ya lo conocemos. Es normal, familiaridad. El asunto es que Jesús dice que no hizo milagros salvo algunas sanidades. ¿Por qué? Porque cada señal que Jesús hacía, cada milagro, cada sanidad, no era nada más para dar espectáculo, no era para que la gente viera el poder que tiene, era para que la gente viera que Él es el que decía ser. Cada milagro tenía el propósito de que la gente pudiera ver y poner su confianza en aquel que tiene el poder de hacer las señales. Jesús hacía sanidades para que la gente pudiera confiar en Él como Salvador. Si tú recuerdas, por ejemplo, la semana pasada, la mujer, cuando queda sana, ya se iba, ella toca el vestido, ya se iba, y Jesús dice: hey, alguien me tocó, nadie se mueva. Y la mujer dice que le da miedo, pero cuando le cuenta toda la verdad, Jesús le dice: vete en paz, tu fe te ha salvado. Jesús no solamente quería que la gente sanara físicamente, Él quería que las personas encontraran la paz que solamente viene de estar reconciliado con Dios, y la armonía que solamente viene cuando estás reconciliado con Dios. Esa es la paz que Jesús ofrecía. Así de que no lo hacía como espectáculo, era para que tuvieran la confianza puesta en Él. Ahora, en el libro de Hebreos nos dice, si tú vas al libro de Hebreos, al capítulo 11, nos dice que la fe es importante, no solamente para alcanzar estas cosas, vamos a decir las sanidades, sino para mantener esa confianza en que Dios está en control de todas las cosas, aún en épocas difíciles. El capítulo 11, en el verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es creer, dice, en las cosas que no se han visto todavía, es pensar en aquellas cosas que esperas como si ya estuvieran. Pero cuando tú ves al final del capítulo 11, en el verso 36, los logros de aquellos que han tenido fe, comienza primero describiéndote que conquistaron reinos, que tomaron tierras, todas las cosas que Dios hizo a través de ellos. Pero en el verso 36 dice, otros que tuvieron fe, experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora, imagínate, tienen fe pero estaban pobres, dice. Dice también, verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mira el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, la fe nos permite no solamente conseguir aquellas cosas que Dios tiene planeadas para nosotros, sino mantenernos en aquellas cosas que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos vivir. Lo que sí es que si te vas al versículo 6, nos dice la clave de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un principio elemental. Y Jesús dice que llega a su tierra y todos dicen, nah, yo sé quién eres, no me apantallas. No creyeron en él. Jesús no hizo ningún milagro salvo sanar a algunos. ¿Por qué? Porque no iba a ser un espectáculo. El objetivo de las señales era que las personas confiaran en él como Señor y Salvador. Así de que la primera consecuencia de la incredulidad de ellos fue que no hubo milagros. Jesús no hizo milagros allí. Pero la segunda, si tú ves allí, regrésate a Marcos 6, mira en el verso 6. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado. Es interesante porque en Mateo 8 Jesús se asombra de la fe de un hombre que no es judío. Es un soldado romano y este hombre le pide un favor, le dice, Señor, sana a mi siervo porque está enfermo. Jesús le dice, ok, vamos a tu casa. Y el soldado le dice, no tienes que ir a la casa. Yo sé que con que tú des la instrucción se va a hacer. Y dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahora Jesús en Nazaret, en su tierra donde crece, está asombrado de la incredulidad. No le creen. Jesús se asombra. Ahora, esta misma impresión, este mismo shock que tuvieron las gentes en Nazaret, lo podemos pasar nosotros el día de hoy. Otra vez, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, cuando tú escuchas que el peor de los criminales, solamente por poner su confianza en Jesús, es santo y es perdonado, puede parecer injusto. Cuando tú dices, sabes que no importa si fuiste un abusador de menores o un violador, si tú te arrepientes y pones tu confianza en Jesús, tú estás reconciliado con Dios y vas al cielo. Y sabes, para muchas personas es inaceptable. Para muchas personas dicen, no puede ser que sea así de fácil. Y muchas personas prefieren seguir luchando, esforzándose, tratando de ser buenos, porque a sus ojos es más justo y es un criterio humano. Lo que vemos en la Biblia es el criterio de Dios. Y cuando pensamos en la vida cristiana, y cuando pensamos de hecho en el apóstol Pablo y en el mismo Jesús, tú ves a personas que no cumplen los estándares del mundo para ser exitosas. Pablo fue un fracasado a los ojos del mundo. Jesús fue un fracaso a los ojos del hombre. Porque, ¿cuál fue el logro de Jesús? Murió en la cruz. Murió como criminal. Juan en su evangelio, en el primer capítulo, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero sabes, esa es la paradoja de la cruz. El hecho de que las cosas que parecen un fracaso a los ojos de los hombres, en realidad son la gloria de Dios. Y las personas no pueden ver esto si no es porque Dios alumbra sus corazones. Si no es porque nuestros ojos son abiertos para ver la gloria de Dios en Jesucristo. Esas personas no creyeron, no hizo milagros y Jesús se asombra de su incredulidad. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Mira el verso 6, a la salida, al final dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se va de allí y comienza a enseñar alrededor. Cuidado, familia, cuando nosotros tenemos esta familiaridad. Cuidado cuando nosotros nos hemos vacunado con el Evangelio. Cuidado porque este Jesús que aparece aquí despreciado es el Jesús que regresa en gloria. Y es bien interesante porque aún gente cercana, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, Juan el Bautista había comenzado el ministerio antes que Jesús. Él comenzó a anunciar la venida del reino. Jesús comienza su ministerio, pero muy pronto Juan el Bautista es tomado prisionero por el rey Herodes. Y cuando está como prisionero, Juan el Bautista escucha de Jesús, lo ve y no se ve como que muy pro tampoco, ¿no? Así como a Pablo le decían, Pablo, se me hace que tú no eres apóstol, mira. Juan tiene sus dudas y entonces manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Después de que lo había presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo, después dice, si será o me equivoqué. Y dice Lucas capítulo 7 verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza conmigo. La Biblia presenta a Jesús como la piedra que Dios escogió, que fue desechada por los constructores, por los hombres. Pero dice que esa piedra fue el cimiento sobre el cual el edificio espiritual es construido. Y dice que esa piedra, ¿se acuerdan lo que decía Pablo? Que esta sabiduría de Dios es tropezadero para los judíos. Dice que esta piedra que fue escogida por Dios y desechada por ellas se convirtió en tropezadero para todos aquellos que no creían en él. Pero que es una piedra preciosa, escogida. Bienaventurado es aquel, dichoso, feliz es aquel que no tropieza con Cristo, con aquel que puede ver más que un carpintero, con aquel que puede ver más que un hombre de Nazaret, más que un convicto crucificado por sus fechorías en la cruz, y puede ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que murió para pagar por tus pecados y por los míos.